En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 30 de enero. Lo primero, como siempre, mil gracias por acompañarnos un día más. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Enseguida estamos con el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, que está comenzando en la Federación con el Real Madrid en el bombo y con toda la resaca de la jornada liguera. Pero antes, conviene una reflexión sobre lo ocurrido ayer en la final del Open de Australia de tenis. Por la carga emotiva y por la absoluta deportividad entre Djokovic y Tsitsipas, 378 días después de ser deportado, el serbio ganaba con todo merecimiento la final y lloraba como un niño junto a su hermano, su madre y el resto de los que integraban su palco. Lágrimas sinceras tras ganar su 22º Grand Slam, igualando a nuestro Rafa Nadal. Roland Garros puede desempatar y ahí esperamos ver al mejor Rafa. Y deportividad, porque en estos tiempos en que el odio aparece ya en el primer plano del deporte, sobre todo en el fútbol, fue una maravilla escuchar el respeto y la admiración mutua que se dedicaron Djokovic y Tsitsipas. Un ejemplo, ojalá cunda en otros deportes. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues parece que mayo todavía queda lejos, pero vemos que los partidos ya están calentando motores para las elecciones de ese mes. En el PSOE, Comité Electoral, en el PP, Núñez Feijóo acaba de intervenir ante su Comité Ejecutivo Nacional. Se van posicionando las fichas y una de ellas es la de Begoña Villacís, que hoy dice que a veces hay que sacrificar siglas sobre la posibilidad de integrarse en el PP. Otra ficha, Manuela Carmena. Vamos a escuchar al alcalde Martínez Almeida sobre Villacís, a Luis Cueto de Recupera Madrid sobre Carmena, aunque antes, primera reacción de la presidenta Díaz Ayuso al discurso de Pedro Almodóvar en los premios Feroz.
Creo que la izquierda está al borde de un ataque de nervios.
Puedo hablar por mí y por mí les puedo garantizar que no he tenido ninguna conversación respecto de esta cuestión con Begoña Villacís.
Bueno, le dice que está hasta las narices de que la gente tironee de ella y que parece que es que la única forma de ganar las elecciones es a ver si nos hace un cariñito, un guiño o aparece en una...
Y este lunes ha entrado en vigor en funcionamiento el proyecto piloto en 22 centros de salud para que los médicos atiendan a un máximo de 34 pacientes al día y 24 los pediatras. Desde el sindicato AMITS han denunciado que no ha comenzado eso y que muchos profesionales desconocen cómo se organizarán. El consejero de Sanidad dice que la implantación es progresiva. Enrique Ruiz Escudero ha confirmado que habrá una nueva reunión con el comité de huelga en la atención primaria esta misma semana y también acaba de ofrecer los últimos datos sobre el brote de salmonela en el restaurante Casa Dani de la capital.
Ahora mismo tenemos al menos 30 personas afectadas, que sepamos, de las cuales 5 de ellas están ingresadas, son 2 niños y 3 adultos jóvenes. En cuanto al tema de vigilancia epidemiológica de la Comunidad de Madrid, dio la alerta el jueves por la tarde y a partir ya del viernes se clausuró la actividad por parte del Ayuntamiento.
También acabamos de conocer que el Partido Popular ofrece su apoyo al PSOE para cambiar la ley del solo sí es sí. El presidente del Gobierno ha anunciado este fin de semana que está dispuesto a modificarla. El Ministerio de Justicia pide volver a las penas anteriores. Igualdad lo rechaza. Isa Serra, portavoz de Podemos. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Sabemos que el PSOE está muy presionado para volver al modelo anterior, para volver al modelo en el que no está en el centro el consentimiento y para, en definitiva, echar atrás la ley solo sí es sí.
Queremos que en el conjunto del Gobierno seamos conscientes que queremos corregir la ley del sí es sí para paliar esos efectos indeseados que se han producido, que no queremos que se repitan a futuro.
Ya ha beneficiado al menos a 270 agresores sexuales, pendientes también de la Audiencia Nacional. Declara el presunto terrorista yihadista de Algeciras y vamos a contar el dato de la inflación. Ha subido ligeramente tras la retirada de la bonificación de 20 céntimos en la gasolina.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de toda la información del día, fijamos nuestra atención en lo más llamativo. En breve conoceremos el rival del Real Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. A la una ha comenzado el sorteo en Las Rozas, pero todavía están los preliminares. Barcelona, Atleti de Bilbao y Osasuna, posibles rivales de los blancos. Eliminatoria ya, recordad, a doble partido. En esta jornada parca en goles, solo 14 en 9 partidos y 9 equipos se han quedado sin marcar, el Real Madrid se quedó también sin anotar por primera vez en 31 encuentros. 20 veces remató el Real Madrid sin premio alguno. 0-0 contra la Real Sociedad, empate que deja a los blancos a 5 puntos del líder y ya campeón de invierno, el Barcelona. Ancelotti.
Pena, porque hemos jugado muy bien, merecido ganar, hemos hecho un partido completo, el equipo está mejorando, está creciendo, aspecto físico mucho mejor, hemos hecho muy bien con balón y sin balón, presionado arriba, partido completo, faltaba solo marcar.
El Atlético logró un importante triunfo en Pamplona contra Osasuna gracias a un formidable gol de Saúl tras gran pase de Depol. Simeone alineó un equipo muy ofensivo, pero el equipo estuvo por debajo del nivel ofrecido en los dos últimos encuentros. No obstante, el triunfo levanta el ánimo y mantiene al equipo en la cuarta plaza. El Cholo sobre la filosofía de su Atleti.
No bajar nunca los brazos, siempre ir para adelante. No hay mejor motivación que jugar en el Atlético de Madrid. Hoy le decía a los futbolistas cuando... Es verdad que nos quedamos afuera de la Champions, es verdad que nos quedamos afuera de la Copa del Rey, pero jugamos en el Atlético de Madrid. Y en el Atlético de Madrid hay que jugar hasta el último partido, dando todo.
El Rayo Vallecano cierra hoy la jornada jugando en la Cerámica a las 9 contra el Villarreal. Desde las 9 menos 5 lo contamos aquí en Onda Madrid a través del 106.0 de la FM. Óscar Valentín sigue fuera por lesión. Sí ha viajado Raúl de Tomás, aunque comenzará en el banquillo. Iraola sobre los horarios a los que juega el Rayo.
El punto a favor tiene muy pocos jugar los lunes. Es la realidad. A ver, no hay que engañarse. O sea, yo la sensación que tengo somos unos rellenadores de horarios. Casi estamos hasta más acostumbrados que probablemente el que juegue delante nuestro, porque ya nos ha tocado más veces. Pero sí que, joder, a mí por lo menos me molestaría y yo diría, joder, alguna vez así nos toca también la parte más bonita.
Tras su cuarta derrota consecutiva en Liga, el Getafe ha entrado en descenso. Es penúltimo con 17 puntos, aunque el atasco en la zona baja es monumental. Hay 8 equipos en tan solo 4 puntos. Volvieron a escucharse los gritos de Quique, vete ya. Pero Quique sigue en el banquillo al menos esta semana. Acaba de confirmarlo el presidente Ángel Torres a los micrófonos de La Sexta.
Quique, ¿se ha decidido algo?
¿Lo de qué?
Si va a seguir Quique, si no...
Pues ¿por qué no va a seguir?
Va a seguir Quique. Entonces, presidente, que se quede tranquilo todo el mundo.
Sí, bueno, pues el mundo está más tranquilo, pero si hiciera lo contrario.
Que va a seguir, ¿no?
Sí, claro.
De momento sigue y puede
no
estar tranquilo.
No hay que ponerse nervioso, tranquilidad.
En segunda, el Leganés sacó un valioso punto en el campo de Eibar, pero está más lejos de la promoción de ascenso. La tiene ahora a 6 puntos. Próximo rival, el Sporting de Gijón en Butarque, el próximo sábado. En primera federación no ganó ninguno de los 5 primeros. Sigue líder el Alcorcón con 2 puntos de ventaja sobre el Castilla, que ahora es segundo. En la Liga Femenina ganaron Real Madrid y Madrid Club de Fútbol Femenino. Empató en casa el Atlético. Las blancas ya ponen 10 puntos de ventaja sobre el Atlético, que corre serio peligro de no estar de nuevo en Europa la próxima campaña. Balonmano, exitazo de la selección española que se colgó la medalla de bronce en el Mundial tras derrotar a la anfitriona Suecia por 39-36 tras una espléndida segunda parte. Décima medalla de los nuestros en los últimos 12 años. Este es el portero Rodrigo Corrales, vital ayer en la segunda mitad.
La verdad que de mucha alegría, ¿no? Porque creo que el equipo después de nuevo de partido se ha vaciado, lo ha dado todo y sobre todo después de una derrota como el otro día contra Dinamarca, pues saberse rehacer y acabar el torneo sonriendo con una medalla más, pues creo que es una pasada y sobre todo pues una gran recompensa, ¿no?, para el grupo.
Baloncesto, amplia victoria del Real Madrid en la pista de Manresa por 25 puntos, 69-94. Madrid y Barça, que ganó en Girona, siguen al frente de la tabla. En el Fuenlabrada debutó Quintana en el banquillo, pero llegó la undécima derrota consecutiva, 67-95, frente a uno de los cocos, Tenerife. Y en Lefo Oro, gran triunfo de Estudiantes en el día que comenzaba a celebrar su 75 aniversario, 95-74 frente a Lleida. Perdió el líder, Palencia, así que los colegiales están ahora a 2 victorias de la primera plaza. De la madrugada de la NBA, destacamos los 50 puntos que anotó el griego Antetokounmpo en el triunfo de los Bucks sobre los Pelicans. Una vez más, el madrileño Billy Hernán Gómez se quedó sin minutos con su equipo. Boston y Denver lideran las dos conferencias. Tenis, Djokovic vuelve al número uno mundial tras ganar el Open de Australia por décima vez frente al griego Tsitsipas. Alcaraz baja al número 2, Rafa Nadal al número 6. En el cuadro femenino, Paula Badosa baja al número 21, mientras que Garbiñe Muguruza desciende hasta el número 82, casi nada. 1:09, vamos con el sorteo de Copa y con la resaca de la jornada de Liga.
Camavinga al pico del área para Vini, vaya cañito de Vini, se mete Vini, chuta, fuera. pierde la Real, se la lleva el Real Madrid, puede ser el primero. Benzema para Vinicius, chuta, Ramiro. Cross con Rodrigo, Vinicius, que bien se asocia a Vini, se mete, Vinicius la pica, Ramiro, ¡córner! Señoras y señores, qué partido.
Tras 30 partidos consecutivos marcando, el Real Madrid se quedó sin anotar. Vinicius tuvo tres claras, el Madrid remató hasta 20 veces, 7 entre los tres palos, pero no acertó. Buena parte de culpa la tuvo el portero de la Real, Ramiro, que firmó un partidazo. Los blancos se quedan a 5 puntos del Barcelona, que ya es campeón de invierno. Y recordad, esta semana juegan ambos. El Barça recibe el miércoles al Betis, el Real Madrid al Valencia el jueves. Son los partidos que quedaron aplazados en su momento por la disputa de la Supercopa de España. Y a todo esto ha comenzado ya el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero estamos todavía en los preliminares, que suelen ser largos, ¿eh?
Sí, están presentando a un representante de cada uno de los cuatro equipos que están en estas semifinales de la Copa del Rey, valorando, bueno, me imagino que la trayectoria en la competición hasta el momento. Así que yo creo que todavía le quedan 5, 6, 8 minutos a las bolas para empezar a salir y para saber definitivamente cuál es el rival del Real Madrid.
Real Madrid, Barcelona, Osasuna, Athletic Club de Bilbao, los cuatro equipos que están clasificados para las semifinales. Lo de anoche en el Bernabéu, Carlos, buen partido del Real Madrid, un montón de oportunidades de gol, sobre todo de Vinicius, gran partido de Ramiro, el guardameta de la Real Sociedad, y al final 0-0. Tras 30 partidos consecutivos marcando, el Madrid se quedó a cero.
Para mí el mejor partido del Real Madrid, lo que llevamos de temporada, completo, curiosamente, sin goles, pero futbolísticamente el más brillante, el que mejor ritmo llevó, el de mayor agresividad, mayor intención, más veces pisando el área, o por lo menos esa sensación dio, mejor realizó la presión sobre la salida de la Real Sociedad, que es un gran equipo y que ayer lo demostró en el Estadio Santiago Bernabéu, con todas las bajas con las que llegaba, presentó un once realmente competitivo y la verdad que futbolísticamente la idea de Imanol es extraordinaria. Se puede decir que el partido del Madrid fue perfecto, menos en la definición, porque lo hizo todo bien, menos la puntería de cara a la portería de la Real Sociedad. Es lo que tiene que pulir. Por lo demás, no se puede decir mucho porque, como digo, para mí futbolísticamente fue el mejor partido de la temporada.
De acuerdo con lo que dice Carlos, otro Carlos, Ancelotti.
Sí, yo creo que sí, ha sido uno de los mejores partidos que hemos jugado esta temporada. La verdad es que sí, era difícil hacer cambio porque todos estábamos jugando muy bien. He hecho cambio solo para meter cuatro piernas frescas y nada más. Estaban jugando todo muy bien. Yo creo que hemos jugado bien desde el primer minuto hasta el último.
Pero no tuvieron el premio de acertar con la portería de la Real Sociedad. Ayer Courtois, bueno, sobre todo para mí tuvo una intervención buenísima, que fue una mano
de Kubo.
Esa abajo, mano derecha. Luego tuvo otra con Kubo también, pero le encima y realmente Kubo llega tarde porque el último control se le va largo.
Y le golpea incluso.
Claro, es verdad que tuvo la Real buenas ocasiones, como el pase que no llega Sorloz a rematar en la primera parte o el disparo que sale de Illarra rozando el palo, que ahí no tuvo que intervenir Courtois, pero parada de mérito, realmente Courtois solo tuvo esa de Takekubo, hablando Courtois precisamente de, bueno, un partido en el que merecieron más.
No, obviamente un poco mal, porque quieres ganar tu partido y creo que hoy hemos hecho mucho para ganar. Yo creo que hemos tenido muchas ocasiones, segundo tiempo, ellos un pelín más también, pero en general yo creo que hoy merecemos ganar y es un partido así que te sabe mal porque la Real es un buen equipo. Es un equipo que te puede poner en problema y hoy ha sido más al revés y cuando no ganas, pues un empate te sabe mal, obviamente.
Bien Courtois en la portería cuando se le requirió, que fue poco, pero fue imprescindible. Camavinga creciendo mucho en el lateral izquierdo, una situación que no es la suya. Ceballos, yo diría que el mejor del partido, el mejor del centro del campo sin duda. Y bien Vinicius, que hizo acciones de mucho mérito, le faltó el acierto con el estoque.
Mucha calidad de Vinicius, sí, le faltó solamente eso. En la primera que tiene con ese caño en la banda izquierda es tremendo, que cruza y sale rozando el palo. Luego la que tiene en la segunda parte también, que pica y que le adivina Ramiro con la mano arriba. Tuvo otra también de cañito en la primera parte por la parte derecha, ahí en Muñoz, lo que pasa es que ahí metió el pase atrás y no encontró rematador. En fin, que Vinicius estuvo estelar, Rodrigo también muy bien, asociativo con él, con Benzema. Era difícil penetrar la defensa de la Real por el centro y lo hicieron en varias ocasiones. A mí Kroos ayer no me disgustó, creo que estuvo muy solidario, muy sacrificado. Entró Modric, yo creo, en un momento en el que era difícil entrar y teniendo en cuenta que él todavía estaba con un ritmo, creo, más bajo que los que hemos hablado, ¿no? Kroos, Vinicius, Rodrigo, Ceballos. Pero en general fue un buen partido de todo el equipo y bastante coral. Así que por ahí yo creo que Ancelotti, bueno, dudas, ya veremos, las que les pueda meter los que llegan, que en teoría llegan a partir del jueves. Porque ayer anunció Ancelotti que en principio tanto Tchouaméni como Álava y ya veremos Carvajal Yo creo que Carvajal lo tiene un poco más difícil, pero los otros dos van a estar, así que por ahí será importante, evidentemente, para afrontar el calendario tan duro que tiene que afrontar el Real Madrid.
Recordemos, Valencia el jueves, el partido aplazado en su día por la Supercopa, luego el domingo Mallorca. En principio, dos de los equipos que están en la zona baja. El Valencia llega en franca depresión, 7 puntos de los últimos 30, con Gattuso discutido, pero aquí no te puedes fiar de nadie. Claro, la única consecuencia negativa del día es que ese empate te supone perder 2 puntos con respecto al Barça. No jugó un buen partido el Barça en Girona, pero acabó ganando con el gol de Pedri, y ahora el Madrid está a 5 puntos del Barcelona, que ya es seguro campeón de invierno.
Claro, aquí la diferencia está con respecto a la temporada pasada en el Barça. Ayer lo dejó claro Ancelotti. El Madrid tiene ahora mismo 1 punto menos que a estas alturas la temporada pasada. Es más, si gana al Valencia, terminará la primera vuelta con 2 puntos más que la temporada pasada. Pero claro, el año pasado el Madrid tenía por estas fechas 43 puntos, hoy tiene 42. El Barça el año pasado tenía 28 puntos a estas alturas y hoy tiene 47.
Diferencia 19 muy más. Importante.
Y eso es lo que, como decía Ancelotti, cambia ahora mismo la dinámica de la tabla.
Este primer tramo de esta temporada, si ganamos el jueves, creo que hemos hecho más puntos que el año pasado. Lo que destaca es que Barcelona lo está haciendo muy bien, lo ha hecho muy bien hasta ahora, pero la temporada se queda muy larga. El mes de enero ha sido un mes complicado. En estos partidos el equipo ha crecido mucho. Yo creo que podemos dar garra de batalla en los próximos meses, porque el equipo empieza a mejorar. Ahora, esta semana volverán los jugadores lesionados, entonces tenemos confianza para los próximos meses.
Y habló Courtois también del duelo con el FC Barcelona. Vino a decir Courtois que, bueno, está jugando el Real Madrid quizá algo más presionado, porque en estas últimas jornadas el Barça siempre juega primero y, como no está fallando, les obliga a ellos a ganar.
Últimamente ellos juegan delante antes de nosotros, obviamente ahí ponen más presión ganando su partido. Pero yo creo que sería importante ganar nuestro partido de jueves y así entramos otra vez en la buena dinámica. Yo creo que hoy hemos hecho un buen partido, así que a veces quizás empatas y no juegas bien. Hoy hemos jugado un buen partido y por eso yo creo que el jueves a seguir y ojalá ganar.
El Barça, que tiene ahora Betis y luego Sevilla, semana a sevillana. Vamos a ver si ahí el Madrid consigue recortar algo de esos 5 puntos, Carlos.
Hombre, a priori...
Tiene más complicado el calendario el Barça, porque claro, el Betis es mucho más equipo, por supuesto, y el Sevilla está repuntando.
Es un poco al revés de lo que ha pasado en las últimas jornadas. El Real Madrid ha tenido que afrontar partidos, bueno, el del Atleti de Bilbao, evidentemente, y este de la Real Sociedad de ayer. Ha sumado 4 de 6. El Barça, evidentemente, tenía rivales más favorables, como el Girona, como el Getafe, y ha sumado todo. Bueno, en el Real Madrid, efectivamente, esperan que el Barcelona se pueda dejar algo, o bien el jueves en Sevilla contra el Betis, o bien en el próximo fin de semana en el partido frente al Sevilla, porque el Real Madrid juega contra el Valencia y contra el Mallorca. Pero bueno, esto es simplemente algo teórico, hipotético. Evidentemente, queda mucho para el Real Madrid y para el Barça. Queda, recordemos, un partido de esta primera vuelta y toda la segunda vuelta.
¿Para cuánto tiene Mendy? Porque de momento Camavinga se instala en el lateral después de estos 2 partidos.
Pues es un mes más o menos, lo que dijimos el otro día, entre 3 y 4 semanas. Así que, hombre, salvo orden que Ancelotti entienda debe de meter en el equipo para reforzar el centro del campo con Camavinga, yo creo que para él, a día de hoy, es el futbolista más solvente en el lateral izquierdo, sin duda, ¿eh?
Camavinga, ¿cómo que dice de esa posición? Bueno, que ya había jugado en el Mundial con Francia, recordemos.
Sí, habló ayer de esto. Él dice, no es mi place, no es mi lugar, ¿eh? Insiste, digo, para que la gente lo entienda, porque se refiere a esa palabra, place, que quiere decir lugar. Entiende que tiene que ayudar al equipo y habla precisamente de que no es la primera vez que juega en esa demarcación, porque lo ha hecho con Francia, incluso con su anterior equipo, antes de fichar por el Real Madrid. Lo explica, contra el Rennes. Queda mucha liga.
He jugado ya en este place cuando estaba en la Copa de Mundial. Soy aquí solo para ayudar este equipo, para dar todos para este club también. Pero no es mi place. Antes ya en mi primer club en Rennes, sí, he jugado solo 30 minutos y soy solo aquí para ayudar. Mi no piensa que está mi place. He dicho que la temporada está muy, muy longo, no está corto, queda más, mucha partido. Entonces no puedo decir que él va a ganar. Entonces 5 puntos es nada en la temporada.
No podía faltar la dosis de polémica con la mano de Nacho cuando evita que saque de banda la Real Sociedad. Pudo ver perfectamente la segunda amarilla y también con el gesto de Imanol reteniendo la pelota en su zona técnica.
Pues sí, hubo 2 acciones claras de reglamento, como son esa segunda amarilla que debió ver Nacho, como fue la roja que debió ver Imanol, porque está tipificado en el reglamento que si es un actor que está fuera de lo que es el rectángulo de juego, la disputa del partido, y comete este tipo de infracción, debe ser expulsado. Solamente vio amarilla el entrenador de la Real. Bueno, luego podríamos hablar de algún que otro agarrón más fuerte o más intenso de lo normal por parte de Robin Lenormand en área de Donostiarra. Yo sinceramente creo que no intervino el arbitraje ayer para nada en el resultado.
Bueno, pues el Real Madrid se queda 5 puntos del Barcelona. El sorteo de la Copa, que todavía sigue en los preliminares. Una mínima pausa. Estamos con el sorteo con el Atlético, que ganó en Navarra.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Tras el varapalo que supuso la eliminación copera del jueves, el Atlético se llevó 3 puntos de oro en Pamplona contra un rival de enjundia como Osasuna. Y el gol lo marcó Saúl, que no marcaba con los rojiblancos desde el mes de enero de 2021. Así lo contaba Javier Rodríguez en Onda Madrid, así lo contaba el propio Saúl.
¡Uy, qué buena la pelota para Saúl! ¡El control mano a mano la pega! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué escándalo de pase! ¡Aparece Saúl Ñíguez para reivindicarse!
Bueno, mira hacia adelante, veo que Rodrigo de Paul va a recibir el balón y cuando mira hacia adelante veo que Morata se lleva a los dos centrales. Hay espacio entre lateral central, rompo entre líneas, luego miro antes de recibir el balón, miro a ver si el portero está saliendo o no está saliendo para saber si puedo controlar. Dudo en si encontrar de pecho o con el pie. Al final, cuando he mirado al portero, he perdido un poco la perspectiva de balón y he preferido controlar de pecho. Y luego es verdad que en este momento en el que estoy no he pensado mucho, he dicho voy a romper con la derecha y donde salga.
¿Recuerdas la última vez que cantaste un gol con la camiseta del Atleti? Prácticamente 2 años, ¿qué significa para ti este gol?
Bueno, siempre intento tratar de ayudar al equipo desde donde me toque, hacerlo lo mejor posible y poner las cosas difíciles al míster.
No estuvo el Atlético al nivel de los partidos anteriores contra Valladolid y Real Madrid, pero la apuesta del Cholo, vista la alineación, seguía siendo ofensiva, apostando por jugadores de toque. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes.
La apuesta era esa, el resultado no fue tan brillante como los partidos anteriores.
No, volvimos a ver otra vez al Atlético de Madrid regalar los primeros 45 minutos. Yo creo que también exigido por un Osasuna que tiene clarísimo lo que juega y cuál es la idea que tiene Iago Arrasate para su equipo. Y es cierto que la segunda parte, y sobre todo yo creo que los cambios mejoraron al Atlético de Madrid, que empezó a jugar, a crear peligro sobre la portería de Aitor Fernández. Y justo cuando más lo necesitaba el Atlético de Madrid, apareció Rodrigo de Paul con uno de esos pases que por fin rompía líneas del conjunto rival, y ese corte por el medio de Saúl Ñíguez con una definición que creo que él mismo lo explica, es de una bella factura y es importantísimo, porque son 3 puntos de vital importancia para el Atlético de Madrid en el objetivo de seguir peleando por la Champions.
Bien Nahuel, mejorando Hermoso, bien de Paul, bien Griezmann, los 4 nombres igual más llamativos del partido de ayer, ¿no?
Sí, yo creo que Nahuel Molina lo destacábamos ayer durante la retransmisión. Creo que el argentino, tras la vuelta del Mundial, se le ve con otros bríos, se le ve con otros aires. Yo creo que es importantísimo verle, sobre todo, subir con un poco más de intensidad a la banda. Algo que, por ejemplo, por el lado izquierdo, que creo que Reinildo todavía no termina de encontrarse cómodo cuando atraviesa la divisoria de los dos campos con el balón entre sus piernas. Creo que Nahuel Molina sí lo está haciendo. Creo que encima ayer no tenía un buen partido, al menos demasiado exigido a nivel defensivo con la aparición de Abde en el conjunto pamplonica. Y como tú dices, yo creo que hay otros nombres propios que van afianzándose, igual que otros, yo creo, del Toro, van desapareciendo un poco más en cuanto a la importancia que tienen con el Atlético de Madrid.
Está a puntito de comenzar el sorteo de la Copa del Rey en los semifinales, el momento de las bolas, por lo menos, porque llevan 25 minutos de preliminares, Javier. Así que vamos a ver si vamos a conectar directamente. Empieza a salir la primera bola. Ojo, los dos primeros que salen son los locales, no es que se enfrenten entre sí. Escuchamos.
El formato, son las normas de una competición que llega a su última ronda eliminatoria antes de la finalísima con Luis de la Fuente, con el seleccionador nacional, que comienza ya el sorteo.
Vamos.
Cuando son la 1 y 25, una hora menos en las Islas Canarias. Luis de la Fuente extrae equipo que será local en la ida de la semifinal.
Club Atlético Osasuna.
Osasuna local en Atlético, la primera de las semifinales.
Esta semifinal en la historia del club rojillo, por tanto jugará en el Sadar la ida de la semifinal. Y ahora el seleccionador extrae la bola del equipo que será local en la otra semifinal. No es el rival del Club Atlético Osasuna, es el equipo local en la ida de la otra semifinal.
Real Madrid, Club de Fútbol.
Real Madrid local,
Real Madrid,
en la ida
fútbol,
le puede tocar el Barça o el Atleti de Bilbao, ya no le tocará a Osasuna. Vamos con la tercera bola. Semifinal.
Y ahora, con Luis de la Fuente, campeón de Copa en 1984, seleccionador nacional, extrae el rival del Club Atlético Osasuna en la semifinal.
Atlético Club.
Ya sabéis, el Barça para el Madrid. El Barça para el Madrid, Real Madrid-Barcelona. La ida en el Bernabéu, la vuelta en el Camp Nou. Y un lío de calendario de cuidado, por cierto.
En una semifinal,
va a sacar la cuarta bola, que ya prácticamente es...
2009, los goles de Gabilondo,
da igual.
Y de John Vélez dieron el triunfo al Athletic Club. Y ahora, por favor...
Porque va a ser el Barça sí o sí, claro. Así que Real Madrid-Barça... La emoción, de la Fuente, el seleccionador. Y eso que no hay emoción, porque
fútbol,
ya se sabe.
Fútbol, no, ya no.
Es el fútbol.
El Barça.
Barcelona.
Bueno, pues ya sabéis. Osasuna, Atleti de Bilbao, Real Madrid, Barcelona, eliminatorias de la Copa del Rey, Carlos. La verdad es que el calendario era una locura. Ahora mucho más. Sí, y a ver cuándo juega esta gente, porque el calendario está dificilísimo.
Bueno, a ver, yo tengo aquí la única fecha, en principio, a día de hoy prevista, porque no se puede jugar de otra manera, es decir, la fecha formal originalmente pactada por parte de la Federación y plasmada en el calendario, programada, que no me salía, es 8 de febrero ida, 1 de marzo vuelta, que será lo que jueguen Osasuna y Athletic de Bilbao. Real Madrid-Barça, seguro la ida el 1 o el 2 de marzo.
1 o 2 de marzo la ida.
Que será miércoles, jueves, bueno, puede ser martes, no creo, pero será 1 o 2 de marzo, miércoles, jueves, la ida.
Vale.
La vuelta. Si el Barça elimina al Manchester United en la Europa League,
¿sí?,
la vuelta no se puede jugar hasta el 5 o 6 de abril, que es miércoles o jueves santo.
Toma ya.
Nos vamos a Semana Santa, en plena Semana Santa. Si el Barça elimina al Manchester United, si el Barça cae eliminado de la Europa League por el Manchester United, entonces se podrá jugar la vuelta el 8 o el 9 de marzo. 1 de marzo seguro, o 2 de marzo ida, 8 o 9 de marzo vuelta si el Barça cae eliminado de la Europa League. Si el Barça sigue vivo en la Europa League, hasta el 5 de abril no habrá vuelta en el Camp Nou.
Bueno, ¿y cómo lo ves?
Bien, hombre.
Lo que te va la marcha, ¿no preferías uno un poquito más?
Bueno, sí, hombre, yo creo que... Pero bueno, así se deja claro que no hay bolas calientes ni que la Federación está buscando una final Madrid-Barça, que era algo de los que, por ejemplo, algunos atléticos habían dicho el otro día después de lo que pasó en el Bernabéu, etcétera, etcétera. No, sorteo limpio, sorteo puro, Madrid-Barsa, pues venga, al río, perdidos al río. Nos liamos la manta a la cabeza y, por supuesto, hay que afrontar todo de la mejor manera.
Javier, ¿qué te parece Madrid-Barça en semifinales de Copa?
Bueno, yo creo que el partido es uno de los más grandes que se pueden ver y ya les hemos visto enfrentarse, les veremos enfrentarse de todas las maneras en esta temporada, ¿no? Sí. En la fase regular de Liga, en un partido único en una final y ahora en una eliminatoria de ida y vuelta, así que veremos a ver quién se lleva este combate.
Está en el sorteo, bueno, telemáticamente Carvajal, así que le escucharemos dentro de un poquito a ver qué opinión tiene el jugador del Real Madrid. Volvemos al Atlético, porque esto era rigurosísimo directo. Repito una vez más, Real Madrid-Barça, Osasuna-Athletic Club de Bilbao, las dos semifinales de la Copa del Rey. Dos frases. Saúl hablando de la importancia de la victoria.
Sí, victoria muy importante después de la dura derrota en Copa. Creo que era muy importante conseguir los tres puntos. El equipo hizo un trabajo inmenso después de, lo digo, del esfuerzo de la Copa del Rey. Volver a jugar a los tres días, volver a competir. Ha sido un partido muy, muy difícil. El equipo, siendo trabajador, insistente, ha conseguido los tres puntos.
Y Simeone, que sigue diciendo, a pesar de que ayer no estuvo tan brillante, que este es otro Atleti.
El equipo, más allá de algún resultado no bueno, viene manejando una línea ascendente, sobre todo con una identidad mucho más reconocida y con unas ganas y una ilusión por jugar mucho mejor.
Vamos a ver qué dice Jordi Cruyff sobre la eliminatoria contra el Real Madrid, le escuchamos.
Y bueno, un partidazo ya no solo por Copa Rey, ¿no? Esto ya es al final un partidazo a nivel mundial y mira, al final si quieres ganar la Copa Rey tienes que ir ganando y ganarlo todo realmente, o sea que tampoco cambia mucho la idea, pero sí que es cierto es que viene un partido muy especial.
¿Qué incidencia puede tener el hecho de que ya os hayáis enfrentado en una final este mismo mes de enero en la Supercopa de España?
Bueno, yo creo que los jugadores al final ya se han olvidado un poquito lo que es hace un mes y ya la mentalidad es pensar en hacia adelante. Y va a ser un rival que ya sabemos que competimos absolutamente para todo, un rival histórico y también nuestro rival pues no va a estar pensando en el partido de Supercopa, sino va a estar súper pendiente en esta eliminatoria. Empezamos de cero y será una batalla bonita, sin duda.
Partidazo a nivel mundial, dice Jordi Cruyff, el hombre de la dirección deportiva del Barcelona, con un montón de experiencia, exjugador del equipo azulgrana. Volvemos al Atlético. Oye, qué bien le viene este gol a Saúl. Vamos a ver si se queda o no se queda, Javier, pero si alguien lo necesitaba era él, ¿eh?
No, sin lugar a dudas, sobre todo porque gozó de algo más de protagonismo en el primer tramo de la temporada, se fue diluyendo, desapareció del once de Diego Pablo Simeone, incluso también de las rotaciones en los cambios tras el Mundial. Yo creo que sí que ha vuelto a confiar en él, es cierto que en mucho menos minutos, pero lo positivo yo creo del Toro era que empezábamos a verle en la zona interior, no se le veía tanto en el lateral izquierdo donde había estado ocupando ese puesto en los últimos meses. Y yo creo que el gol le viene perfecto a un Saúl Ñíguez, que bueno, que como ya sabemos, las informaciones también están apuntando a que podría salir del Atlético de Madrid en esta semana, pero lo cierto es que, bueno, pues de momento asume y sobre todo suma para el conjunto de Diego Pablo Simeone con este gol de ayer.
Se habla del Valencia, pero su alta ficha es un impedimento. También se habla de la salida de Felipe, última oferta del Nottingham Forest. El Atlético de Madrid sí quiere que salga Felipe, intentaría traer a Soyuncu, el central del Leicester, lo tiene cerrado para el verano, pero intentaría adelantarlo como pasó en su día con Reinildo. Y atención a esta frase de Simeone sobre la idiosincrasia de su Atleti.
Nosotros tenemos una forma de pensar, una forma de trabajar, y el club tiene una forma de vivir, el Atlético de Madrid. No bajar nunca los brazos, siempre ir para adelante, siempre levantarse ante las situaciones adversas y ahora enfocar la liga. No hay mejor motivación que jugar en el Atlético de Madrid. Hoy le decía a los futbolistas cuando... Es verdad que nos quedamos afuera de la Champions, es verdad que nos quedamos afuera de la Copa del Rey, pero jugamos en el Atlético de Madrid. Y en el Atlético de Madrid hay que jugar hasta el último partido, dando todo.
El Atlético ayer no estuvo tan brillante, pero eso sí, dio el 100%. Incluso en la primera parte, sin jugar muy bien, tuvo mejores ocasiones que Osasuna. Y en la segunda, con el 0-1, pudo matar el partido, ¿eh?
Sí, hombre, una ocasión clarísima, ¿no? Todo el mundo pedía que ese balón de Morata, cuando cabalgaba solo por ese costado derecho, lo pusiese a la corta para Rodrigo de Paul. Le acompañaban dos jugadores en esa acción. Optó por el pase hacia Yannick Carrasco, lo cortó Moncayola, pero ahí tuvo la oportunidad de sentenciar al Atlético de Madrid, igual que también recuerdo una muy buena acción de Antoine Griezmann a la que respondió perfectamente Aitor Fernández. Yo creo que ayer fue un partido de golpes continuos de un lado para otro, porque Osasuna lo intentó hasta el final, pero el Atlético de Madrid demostró que conoce eso de la resiliencia, que sabe perfectamente cómo ir madurando los partidos, y al final en un pequeño destello consiguió llevarse un partido que creo que era complicadísimo del Toro y que además le ayuda con los resultados de ayer de la Real Sociedad a recortar dos puntos por esa tercera plaza.
Está en la cuarta plaza todavía, vamos a ver qué hace hoy el Villarreal, y está a 6 puntos de la Real Sociedad. Bueno, y Simeone volvió a insistir en el discurso del último día, el hasta que esté, escuchad.
Esa es la motivación, jugar en el Atlético de Madrid, y hasta que esté, no tengo ninguna duda que exigiré eso. Vivimos de la ilusión, y la ilusión no me la quita nadie hasta que esté acá, así que partido a partido,
y tranquilidad.
¿Qué te dice que insiste tanto en este mensaje el Cholo en los dos últimos partidos, Javier?
A ver, es cierto que ahora mismo a nivel contractual depende mucho de si el Atlético de Madrid se mete entre los cuatro primeros clasificados o no para la continuidad de Diego Pablo Simeone. Recordamos que si el Atlético no se mete en Champions quedaría liberado el técnico argentino. Yo creo que él es consciente de que posiblemente está en el ocaso de su carrera como entrenador en el Atlético de Madrid, al menos en esta etapa. Pero a mí si me preguntas, lo que más me llama la atención es que Simeone ahora mismo se está agarrando al único clavo que le queda puesto en la pared, que es el de tirar de sentimiento, tirar de orgullo, buscar que el jugador sienta que ahora mismo lo mejor que puede hacer es defender la camiseta del Atlético de Madrid, porque no hay otra cosa por la que luchar o por la que aspirar que no sea quedar entre los cuatro primeros y clasificarse para la Champions. Entonces creo que va buscando ese sentimentalismo para intentar agarrar y sobre todo intentar que la gente se quede en el barco del Atlético de Madrid y de Diego Pablo Simeone.
Por cierto, la Real está 5, no a 6, que decía yo antes, y ha cerrado la primera vuelta al Atlético sin un penalti a favor. Es el único equipo de primera división al que no le han indicado ni un solo penalti a favor. El último era el Cádiz y se lo indicaron este fin de semana en el partido que jugó en casa contra el Mallorca. Javier Rodríguez lo contó aquí ayer en Onda Madrid, como siempre magistralmente. Javier, un abrazo fuerte, ¿eh?
Gracias, un abrazo gigante. Chao, chao.
Como cada lunes de resaca, aquí están nuestros tribunos del Atlético y del Real Madrid. Carlos Honorato, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javier Benito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Javier, que el Barça está a 5 puntos del Madrid. ¿Te preocupa o no te preocupa?
Pues hombre, lo que me preocupa es que también hemos salido también con el Barça en la semifinal.
Bueno, esa es otra, que esto acaba de pasar. ¿Qué te parece lo del Barça en semifinales? Ida en casa, bueno, la vuelta en el Camp Nou.
Yo creo que da igual. En ese sentido, fíjate, el Madrid además se acostumbra siempre... En los partidos de fuera yo le veo muy bien al Madrid, en este tipo de historias, ¿eh? Que es como he visto siempre, por ejemplo, en Copa Europa, ¿no? Que al principio, bueno, pues parece que nos defendemos bien, yo creo que fuera. No es muy condicionante el que juguemos el segundo partido en casa, no sé. A los Asuna sí, fíjate, por ejemplo.
¿Pero te va la marcha o preferías Osasuna o Atlético Bilbao, que son un escalón inferior?
Hombre, yo hubiese preferido un Osasuna Atlético Bilbao, sobre todo por la final. Porque una final Madrid-Barça pues siempre es muy bonito. Y ya, por ejemplo, pues tomar vendetta de la última final, ¿no? Que nos ganaron esta la Supercopa, ¿no?
Bueno, y ayer decía el Madrid con la pólvora mojada. Jugó muy bien, pero le faltó el gol.
Bueno, ayer hicimos jugadas de ataque que no es por nada, pero que ayer fue partidazo, así de claro. Y sin embargo no ganamos, así es el fútbol. Fíjate, hemos hecho jugadas en ataque que parecíamos el Circo del Sol, joder. Pero es verdad. Con Rodrigo, Benzema, con el Vini, en apoyos, por ejemplo, de Camavinga y Ceballos. Ha habido jugadas de fantasía, ¿verdad? El jogo bonito, como dicen en Brasil, ¿no? De verdad que y sin embargo, tiramos 20 veces a puerta y esto es lo de siempre, pero dos o tres días lleva un poquito, vamos a decir, despistado el 9 nuestro, ¿sabes? Lleva no está fino, ¿eh?
Benzema.
No. Benzema, efectivamente, claro. Sí. No está fino. Y Modric tampoco, a pesar de que jugó un rato y tal, no sé qué, Modric tampoco. Sin embargo, yo vi vi a todos a un nivel muy alto, que no lo esperábamos porque llevamos ya muchos partidos, después de muchos partidos con estas dudas y tal,
sí.
y después de, bueno, a partir de que parece la cosa del segundo tiempo, digamos, del Villarreal, bueno, pues parece que hemos despegado para bien, yo creo,
Bueno, Carlos, el Atlético ganó en Navarra, no fue el Atlético, me lo parecía a mí menos, tan brillante como en Valladolid o contra el Valladolid y contra el Real Madrid, no. Pero ganó, que era de lo que se trataba en la situación en que llegaba, ¿no?
Bueno, y se fallaron un par de ocasiones que en algún momento, si no llega a marcar Saúl, nos hubiéramos lamentado también,
sí, sí.
Porque hubiese sido un empate a cero. Pero bueno, acaba la primera vuelta, lo digo como mensaje para todo el mundo. Queda la mitad de liga todavía por jugar.
Que es mucho.
Sí,
y las distancias no son inalcanzables en ningún caso, ¿eh?
Porque incluso yo, para el para el campeonato, ¿quieres decir?
Pues sí, para el campeonato no lo veo yo tan seguro como lo ve alguna gente. Yo vi el partido del Barça.
13 puntos al
Barça. No, yo vi el partido del Barça, no lo digo por el Atleti.
No jugó bien el Barça.
No lo digo por el Atleti, ¿eh? Lo digo por todos los que están arriba.
Ah, vale.
No veo al Barça como un líder sólido.
No jugó bien el
Barça. Lo digo porque, vamos, ganó el partido.
Pudo haberlo empatado o perdido.
Igual. Y ninguno de los que han pasado por el estadio les he visto con fuerza suficiente como para poder decantar la liga. Así que yo creo que hay liga, hay competición. Los dos equipos principales están cargadísimos de partidos.
Pero tú, ¿cómo dices hay liga? ¿Quieres decir que el Atleti puede aspirar a todo?
Yo creo que si el Atleti mete la quinta o la sexta, porque ahora tienen los coches sexta también,
sí,
se puede meter en la pelea. Que no lo descarten, ¿eh? Yo no lo descartaría el Atleti. Pero tiene que seguir en la línea que lleva ahora mismo.
Lo de Saúl ya le venía bien el gol, ¿eh?
Sí, le venía bien. Justo cuando además se rumorea que iba a salir al Valencia o al Sevilla. Curioso, ¿no? Pero bueno. Y bueno, pues a mí el equipo me gustó, ¿eh? Me gustó. Estuvo peor que en el Bernabéu, pero a mí me gustó. Me pareció un partido bastante serio.
A mí lo que me gustó fue la apuesta del Cholo. A mí el partido en sí no me gustó mucho, pero el Cholo sigue apostando por los que saben jugar la bola.
Hombre,
y eso no era tan habitual en otros momentos.
Es que Osasuna hace los partidos feos, ¿eh? Porque aprieta, pega, va a los choques. No es un rival cómodo para jugar. Entonces, bueno, pues se hizo un partido como hay que hacerlo, ¿no? Plantando cara y bueno, pues salió la cosa.
¿Y a Depol le vais a perdonar los pecados o no?
Yo no.
Tú no. Ayer jugó bien, ¿eh?
Sí, bueno, pero yo no le voy a perdonar. Tiene que hacer más cosas todavía. Yo de momento no, porque lo que ha demostrado en el año y medio que lleva, a mí de momento no me ha llegado.
¿Y la insistencia del Cholo en el mensaje de hasta que esté?
Yo ya te lo he dicho. Yo creo que para mí es hay que darlo todo hasta el final y yo me quiero ir con la, vamos, arriba. Sí, con el Atleti, con los objetivos cumplidos y ahí os quedáis.
Javier, otro partidazo de Ceballos ayer, ¿eh?
Sí, y yo lo veo ya más titular que, bueno, es más titular que nunca porque nunca lo había sido, evidentemente, pero
claro.
sí es verdad que le veo titularísimo, porque hay gente que se está cayendo, fíjate, a mí me da no sé qué lo de Modric, joder.
¿Sabes? Tranquilidad, volverá, Javier. Volverá.
Yo creo que sí, porque yo, vamos, para mí Modric es de lo mejor que he visto.
Creo que el Mundial le está pasando factura, sinceramente, pero
sí, yo creo que
con
sí,
calma volverá a su nivel. Y cuando tiene que estar de verdad bien es cuando llegue la Champions, ¿eh? Que cuando se juegan las habichuelas, también te
sí,
digo.
Sí, exactamente, es que la nuestra, además.
O sea que, y lo de Camavinga como lateral zurdo va para arriba, ¿eh?
Ahí sí que, eso sí que, como suele decir, me mola, ya me gusta. Me gusta Camavinga y de ¿en qué hora lo puso el de San? Joder, allí para y yo me acuerdo que lo vi, digo, me cago en nada. Que bueno, no pudo jugar los dos hermanos por lesión, además, precisamente en ese puesto.
Oye, y el Barça 5, el Barça 5, pero el Barça, como decía Carlos, en Girona jugó regularcito, ¿eh?
Sí.
Regularcito. Sí, sí. Y tiene esta semana es más complicada la del Barça que la del Madrid, tiene Betis Sevilla y el Madrid Valencia Mallorca, ¿eh?
Ya. Valencia Mallorca sí, bueno, el Valencia lo tenemos aquí, sí. El Mallorca tenemos que ir fuera.
Sí.
Y yo creo que sí, bueno, así a posteriori es, yo creo que es más fácil, pero cuidado, es
no,
que ya
no, bueno,
el Mallorca ya aprieta,
pequeño, sí, porque sí. Exactamente. O sea, es que ya en Mallorca se aprieta también, en Girona, se aprieta, bueno, en los Asunas ya ni te cuento, vamos.
No, son equipos muy peleones, además, ¿eh?
Sí.
Son equipos que te hacen presión, que te rascan y, bueno, al final no es fácil ganar.
Oye, el que está creciendo en el Atleti bastante es Nahuel, ¿eh?
Bueno, ha espabilado, ¿no? Que sí, parecía que
a mí
estaba...
me hablaba muy bien de él cuando jugaba en Udinese, pero hasta ahora no lo
claro,
hemos
ya habíamos visto vídeos y, claro, y veía golazos que marcaba estando en Italia. Y aquí todavía está tímido, ¿eh? Para lo que yo he visto en vídeos en Italia, aquí está tímido, porque tiene buen disparo desde fuera y no lo ha probado apenas en el Atleti. Le veo mucho más suelto y sobre todo es eso, el que yo creo que definitivamente Simeone ha dado ya con la tecla. Ha dado con la tecla, está repitiendo sensaciones y bueno, y ahí están los resultados.
Oye, lo de ningún penalti a favor en toda la primera vuelta, ¿qué te dice?
Pues que no habrá habido ningún... Esto lo digo con ironía, en la radio no se entiende, ¿no? No habrá habido ningún penalti a favor del Atleti,
el
seguramente.
¿El comunicado de Miguel Ángel, qué te pareció, Gil?
pues a mí no me parece nada. Me parece que es el mínimo común múltiplo de lo que pensamos los atléticos.
O sea, que el mínimo. Coincide, ¿no? Coincide.
El mínimo. Porque creo que hay gente que piensa mucho más allá de lo que ha dicho él. Pero creo que está correcto, bien.
A ti te parecerá menos correcto, Javier, ¿no?
No, no, por supuestísimo, vamos. O sea, que a mí no me parece nada correcto. Y además ahí, es que yo creo que no ha mirado tampoco. Además, ha cogido una fijación con el Madrid, con el Madrid, con el Madrid, con el Madrid. No se ha dado cuenta que hace 2 años al Madrid le guindaron la liga. Porque será, vamos, el CTA, además cualquier árbitro. Hay un montón de supuestos.
Pero el Madrid nunca ha protestado por los árbitros.
No, 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 vale.
Eso también es ironía, ¿no?
Creo que se entiende la ironía, ¿no? Vale, bien.
Vale, vale. Es que... No,
es que es lo que más gracia me hace, que ahora digan que es que el Atleti no puede llorar. Es que el Madrid lleva un río, el Manzanares entero llorando. Del Villarato. ¿Quién hablaba del Villarato? ¿Quién está hablando de árbitros en concreto?
El Atleti no puede decir eso, hombre.
Pues yo creo que sí lo debe decir. Y sobre todo después de un partido en el que ha sido perjudicado. Ya está, pues. Pero si además no estaba señalando al Madrid, estaba señalando al entorno del Madrid, no al Madrid.
O sea, una tarjeta, vamos...
No es una tarjeta.
No es una tarjeta. Es lo primero que han dicho.
No es una tarjeta, Javier.
Y ya Ceballos...
Javier, no es una tarjeta. Es un arbitraje y es una tendencia en el arbitraje condicionado por un entorno. Y eso es lo que señaló Gil, que tú no vas a estar de acuerdo porque eres del Madrid, perfecto. Pues ya está. Si es que esto es el fútbol.
Si es que es así, es que llevo toda la vida diciendo que el Madrid no roba, pero es que ya lo
yo no lo he dicho, ¿eh?
Bueno, yo no digo que lo digas tú.
No, es que estoy diciendo que yo no lo he dicho. Yo estoy diciendo que señaló al entorno.
Javier, Carlos, sobre esto os voy a decir una cosa. Podemos estar hasta las 3:15 y no os vais a poner de acuerdo ni de casualidad.
Pero porque por eso hay colores.
Efectivamente.
Ya está, ¿no?
Exactamente, sí, señor.
No hay problema.
Vamos a ver cómo...
Cada uno habla con su camiseta y ya está.
Vamos a ver cómo viene la semana, tanto para unos como para otros. El Atlético contra el Getafe el sábado, por cierto, en Liga. Carlos, Javier, un abrazo y gracias.
Gracias, un abrazo, Javier.
Un abrazo, Carlos. Chao.
La jornada de Liga se cierra hoy en Villarreal, 9 de la noche, Villarreal-Rayo-Vallecano. El Rayo ha sumado 5 puntos sobre 15 posibles en las últimas 5 jornadas, el Villarreal 13 sobre 15 en gran momento, pero el Rayo fuera de casa lo está haciendo francamente bien. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, va a ser un partido bonito. La verdad es que los lunes son menos lunes y tenemos este partido a las 9 de la noche, ¿no? Un Villarreal. Rayo Vallecano, a pesar de que Iraola, como lo hemos escuchado en la entrada del programa, pues está ya un poco cansado, ¿no? De que siempre sea el rellena horarios el Rayo Vallecano, cuando no son los lunes son los viernes y cuando no los partidos de las 2 de la tarde. Eso sí, el Villarreal llega en una magnífica racha de resultados y además los precedentes no son nada buenos porque el Rayo Vallecano encadena 7 derrotas consecutivas en sus visitas a Villarreal. Además, desde que ha vuelto a la cerámica, después de la remodelación, el Villarreal ha ganado todos sus partidos y no han sido nada sencillos ante el Valencia, el Real Madrid y el Girona. ¿Qué hay que hacer para ganar al Villarreal? Iraola.
Tienen muchos aspectos en común con la semana pasada, con la Real Sociedad. Son equipos que son muy buenos y además nos ha tocado enfrentarnos a ellos cuando probablemente estén en el mejor momento de la temporada. Y la Real, pues ya lo vimos el otro día lo que nos costó, porque bueno, pues al final es un equipo que corre un montón, juega muy bien y te exige muchísimo y te da poca opción a equivocarte. Y el Villarreal está en esa misma línea, ¿no? Yo creo que los 3 partidos que ha jugado en su estadio, Valencia, Girona, Real Madrid, los ha ganado. Y quiere decir que si quieres sacar algo de allí, tienes que hacer un partido muy, muy, muy completo.
Y además el Villarreal es el segundo equipo menos goleado de la categoría, con solo 13 goles encajados en 18 partidos. El Rayo es noveno con 26 puntos. Si gana hoy, se pondría a 2 de Europa. Cuando le preguntan a Iraola por Europa, le da la risa.
¿Cómo que no?
Nosotros estamos en la lucha por la permanencia. A día de hoy estamos en esa lucha. Yo por lo menos lo tengo muy claro. Porque creo, y lo he dicho muchas veces y cada semana que pasa me reafirmo, creo que va a estar caro. Veo que hay muchos equipos que van a sumar muchos puntos y nosotros tenemos 26. Al final estás a 2 partidos de que te cojan la mayoría de equipos. Cuando consigamos 40 puntos hablamos de lo que queráis, pero todavía estamos nos quedan muchas jornadas y muchos puntos por conseguir para eso.
Seguirá siendo baja Óscar Valentín, que continúa lesionado. Santi Comesaña podría ser su sustituto en esta ocasión en detrimento de Unai López, que fue el otro día titular ante la Real Sociedad. El 11 del Rayo podría ser el formado por Dimitrescu en portería, Bayiu, Catena, Lejean y Fran García en defensa, Pate Cisco, Comesaña, Isi y Álvaro García en el centro del campo, y Trejo y Sergio Camello como hombre más adelantado. Va a dirigir el partido Pulido Santana, del Comité de las Palmas.
Lo contamos a las 9 menos 5 aquí en Onda Madrid por el 106.0 de la frecuencia modulada. El Getafe perdió contra el Betis el sábado 0-1 con un gol postrero de penalti de Borja Iglesias. Entra en descenso, es penúltimo con 17 puntos, pero ojo que hay un atasco tremendo. Hay 8 equipos en tan solo 4 puntos. Esta mañana le han preguntado al presidente del Getafe si Quique peligraba o no peligraba. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues la noticia es que Quique Sánchez Flores sigue. Así lo ha confirmado Ángel Torres en unas declaraciones a La Sexta.
Quique, ¿se ha decidido algo?
¿De qué?
Si va a seguir Quique, si no...
Pues ¿por qué no va a seguir?
Va a seguir Quique. Entonces, presidente, que se quede tranquilo todo el mundo.
Sí, bueno, pues el mundo está más tranquilo, pero si hiciera lo contrario.
Que va a seguir, ¿no?
Sí, claro.
De momento sigue y puede
no
estar tranquilo.
No hay que ponerse nervioso, tranquilidad.
Finalmente, Quique se sentará en el banquillo del Metropolitano el sábado a las 6:30. La dinámica negativa del equipo, acompasada por las 5 derrotas consecutivas en 2023, habían provocado dudas sobre la continuidad del técnico y situado al alemán Bernd Schuster como favorito para sustituir a Quique Sánchez Flores. El alemán ya entrenó al Getafe en 2005, precisamente tras la marcha de Quique al Valencia. Además, el periplo de Schuster fue bastante bueno, logrando la primera final de Copa de la historia del equipo y también su primera clasificación para Europa. Otros nombres que sonaban eran los de Vicente Moreno y el del alicantino José Bordalás, aunque en el vestuario hay cierta reticencia acerca de su llegada, sobre todo entre los más veteranos. El Getafe lidera varios rankings negativos de la historia del club. Es el Getafe con menos puntos de la historia, el peor clasificado tras 19 jornadas o el peor Getafe en el Coliseum.
La jornada en segunda acaba hoy con un Zaragoza-Ponferradina a las 9 en la Romareda. El Leganés, que arrancó un punto en el estadio del hasta ese momento líder, el Eibar, 0-0. Los pepineros son octavos a 6 puntos de la promoción de ascenso, que marca el Granada. 35 puntos el Lega, 41 el Granada. Siguiente partido el sábado en casa contra el Sporting. En este momento están en ascenso directo Las Palmas y Eibar. En promoción de ascenso, Levante, Alavés, Albacete y Granada. En descenso, Ponferradina, Málaga, Lugo e Ibiza. Y en Primera Federación no ganó ninguno de los 5 primeros, Laura.
Y desaprovechó el Alcorcón además una gran oportunidad, porque el Córdoba perdió su partido 0-2 ante el Celta B y el Castilla empató 1 contra el Pontevedra. Así que el Alcorcón, a pesar de empatar 0-0 con el Linense en casa, dos jornadas ya sin ganar, sigue siendo el líder de este grupo primero de la primera regional, perdón, de la Primera Federación, con 43 puntos, dos más que el Castilla y tres más que el Córdoba ahora mismo. Gran victoria la del San Sebastián de los Reyes, 1-3 ante el conjunto del Mérida. Llevaba 7 partidos sin ganar el conjunto sansero, así que de momento respira en la zona tranquila de la tabla con 27 puntos. Y victoria importante también para el Rayo Majadahonda de Alfredo Santaelena. Ganó 1-0 a Unionistas, ahora mismo fuera del descenso y con 2 puntos por encima de esos puestos. Sigue el Fuenlabrada en puestos de descenso, 23 puntos después de empatar a 0 ante la Cultural y Deportiva Leonesa y sumar ya 5 partidos el equipo de Mérez sin conocer la victoria.
Y en la Liga Femenina, el Atlético de Madrid no ganó ayer, volvió a empatar y está ya a 10 puntos de la Liga de Campeones, que marca el Real Madrid en la tercera plaza. Erika Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. El Atlético de Madrid femenino sigue sin poder conseguir la victoria este 2023. No ganan desde el pasado 17 de diciembre contra el Betis. Desde entonces suman 4 empates consecutivos en partidos los que comenzaron ganando. Esta vez Eva Navarro ponía por delante a las colchoneras en el minuto 60. Pero en el 90 la colchonera Otermin impedía la victoria rojiblanca. El conjunto de Manolo Cano continúa con 30 puntos, escapándose a 10 los puestos campeón objetivo de esta temporada. Por su parte, el Real Madrid continuó con su racha de victoria en el Alfredo Di Stéfano. Derrotó por 2-1 al Atleti de Bilbao gracias a los goles de Esther González y Naomi Feller, sumando 8 victorias consecutivas. Las blancas siguen a la estela de Levante, suman 40 puntos con 2 partidos menos. El Real Madrid sigue la oportunidad de volver al segundo puesto el miércoles si consigue la victoria contra la Real Sociedad. Y el Madrid Club de Fútbol Femenino remontó a domicilio contra el Betis para acabar ganando por 1-3. Pero un doblete de la centrocampista argentina Bosegundo y un tanto de la zamena Kundanangi sentenciaron a las béticas. Siguen quintas con 29 puntos y a un solo punto del Atleti.
Vamos con fútbol internacional. Nos fijamos primero en el rival del Real Madrid en la Liga de Campeones. El Liverpool continúa naufragando, Ricardo.
Sí, sigue de capa caída. Eliminados también de la FA Cup ante su némesis esta temporada, el Brighton, con un resultado de 2-1. Golazo tremendo de una de las revelaciones de la temporada, Karim Mitoma, en el minuto 92 para decidir el encuentro. El Liverpool está sumergido en una profunda crisis deportiva y recibe al Real Madrid en solo 3 semanas. Por otro lado, el Manchester City eliminó al Arsenal ganando 1-0 con gol de Nathan Ake, lo que prometía ser el partidazo de la jornada copera. El United se cargó al Reading 3-1, doblete de Casemiro, y el otro del Big Six que jugó esta ronda, el Tottenham, venció 0-3 al Preston con doblete de Son y gol de Danjuma en su estreno.
Y atención al Chelsea, que quiere fichar hoy a Enzo Fernández del Benfica. 120 millones ha ofrecido. Vamos a ver si finalmente aceptan la oferta.
¿Sí? Y se hablaba desde Alemania la posibilidad de que Joao Cancelo, el lateral diestro del City, abandonara rumbo al Bayern.
Otro movimiento que sería interesante. En Italia, el Nápoles da otro paso más hacia el Scudetto.
El Nápoles, de un momento a otro, va a recibir el título como esto continúe así. Nueva victoria, esta vez ante la Roma por 2-1. Golazo de Osimhen para abrir el marcador. Empató el Sarawi y la victoria llegó en el 85 de la mano de Giovanni Simeone. El Nápoles tiene 13 puntos de diferencia con el segundo, que es el Inter. Ha aumentado la renta después de la abultada derrota del Milan 2-5 frente al Sassuolo. Precisamente el Inter logró una victoria 2-1 frente al colista, el Cremonese. La Juventus, por su parte, perdió 0-2 frente al Monza y parece condenada a vagar por la mitad de la tabla el resto de la temporada.
Recordad que le sancionaron con 15 puntos por el caso plusvalías. En Alemania, el Bayern de Múnich está empeñado en ponerle picante a la Bundesliga.
Tercer empate a uno consecutivo del Bayern de Múnich, esta vez contra el Eintracht de Frankfurt. Se ha dejado 6 puntos en las últimas 3 jornadas y ha perdido la renta que tenía sobre sus perseguidores. El Unión Berlín ya está a solo un punto tras vencer al Hertha Berlín en el derbi. El Leipzig está a 2 después de su victoria 2-1 frente al Stuttgart, y el Friburgo y el Dortmund están a 3 puntos del Bayern tras ganar ambos a Augsburgo y a Leverkusen respectivamente. Esa victoria del Dortmund rompe la racha de 5 victorias consecutivas del Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Hay 5 equipos en 3 puntos en esta Bundesliga disputadísima.
Y el PSG pincha de nuevo en Francia.
El Paris Saint-Germain empató a 1 frente al Reims con gol de Neymar. Sigue líder de la Liga 3 puntos del Lens, aunque los parisinos se han dejado 8 puntos de los últimos 15. Racha horrible. Hay una historia curiosa con el entrenador del Reims. A sus 30 años, Will Steele es el entrenador más joven de las 5 grandes ligas. A los 17 dejó de ser jugador para intentar formarse como entrenador gracias al Football Manager, juego al que estaba enganchado. Sustituyó a Óscar García el pasado 15 de octubre después de haber sido su asistente de vídeo, y desde entonces su equipo no ha perdido ninguno de los 11 partidos que ha disputado. Will no tiene carnet de entrenador ya que aún se lo está sacando, y por cada partido en el que se sienta en el banquillo el Reims tiene que pagar una multa de más de 20.000 euros.
Dejamos el fútbol en balonmano. 36-39 ganó España en el Tele 2 de Estocolmo contra Suecia en la lucha por el bronce en el Mundial. Los suecos apoyados por 18.000 espectadores, de modo que volvemos a colgarnos un metal. El 10º en los últimos 12 años. Primera parte floja de España en defensa, 22-18 en contra al descanso. Excelente segunda parte y triunfo final. Dos de los nuestros, Alex Dusevallev y Ángel Fernández, entran en el septeto ideal del Mundial. Este es el portero Rodrigo Corrales.
Sí, es una felicidad increíble. Obviamente a todos nos hubiera gustado jugar la final, pero terminar un campeonato ganando es terminarlo bien. Y eso es una gran recompensa. En muchos momentos hemos estado por detrás, no solamente hoy, sino en muchos partidos, y hemos seguido apretando. Y después de tanto esfuerzo, ver que las cosas salen y te puedes llevar una medalla en casa, pues sí, significa mucho.
Era Joan Cañellas, uno de los veteranos, y Dinamarca gana el Mundial por tercera vez consecutiva. 34-29 contra Dinamarca ganó la final. En baloncesto, jornada número 18, primera de la segunda vuelta, Manresa 69, Real Madrid 94, el mejor Tavares. Al descanso casi sentenciado el partido, 36-57, semana de nuevo tremenda para los blancos. Real Madrid y Barça lideran la tabla con 15 victorias en 18 partidos. Semana tremenda porque el miércoles juegan en Atenas contra Panathinaikos, el viernes juegan en la pista del Mónaco y el domingo reciben al Tenerife, que es uno de los grandes, va tercero. El Fuenlabrada sumó su 10ª derrota consecutiva, debutó Quintana en el banquillo de Perón y por esas, derrota por 28 frente al Tenerife precisamente, 67-95. Próximo partido en Granada, rival directo en la lucha por la permanencia. Perdieron Betis y Manresa junto a Fuenla, colistas los 3 con 3 victorias. Y en Leforo, gran triunfo de Estudiantes, 94-75 sobre Lleida, derrota del líder el Palencia, así que está a 2 victorias del liderato. Hasta aquí el partido de la 1, a las 7:30 el enfoque, a las 9 menos 5 el Villarreal-Real Madrid. Hasta mañana.